El tema de hoy es un tema muy común en el Raya Yoga, que es el tema de los esfuerzos y la importancia que tienen en el crecimiento personal. Y yo me pregunto si hay algo ahora mismo en la vida que podamos hacer sin esfuerzo. ¿Hay algo que te venga así dado sin que tú... Mira, ahora me ha dado el vaso de agua, he tenido que hacer un esfuerzo para levantarlo y ponerlo, aunque sea poquito, pero es un poco de esfuerzo. No hay nada que sea, que suceda mágicamente, para lo cual tú no tengas que hacer algún esfuerzo. Lo que sí que es verdad es que cuando hablamos de esfuerzo nos parece que sea algo duro. Hay esta asociación mental, hay un esfuerzo y parece que ya te quita la energía. Es como que cansado, ¿no? Voy a hacer un esfuerzo. Pero hay que verlo de otra manera. Hay que utilizar alguna palabra que no nos produzca ese sentimiento de pesadez, de dureza, de trabajo laborioso, sino que nos motive a hacer ese esfuerzo. Entonces, ¿qué palabra podría yo encontrar o qué palabras que fueran sinónimas o que tuviesen un significado parecido a lo que significa esfuerzo? Y se me ocurrían palabras como, por ejemplo, progreso, autoprogreso. Estás haciendo algo para progresar. O también cuando algo tienes una pasión por algo que te mueve. Entonces, claro que te vas a esforzar, pero es porque hay algo que te mueve. O también, por ejemplo, la superación personal. Eso es muy bonito. Te mantienes en vida, te mantienes activo, te mantienes vivo, porque estás intentando superarte a ti mismo. Y eso es un esfuerzo, claro. Pero es un esfuerzo que merece la pena. Porque si lo hacemos por hacer, no merece la pena, pero si vemos que es para lograr algo, entonces nos merece la pena. Y a veces yo creo que hay esfuerzos de muchos tipos, por supuesto, pero a veces yo creo que todavía pensamos que queda mucho tiempo por delante para hacer esfuerzos. Incluso a nivel físico, vemos la Tierra como está, y la verdad es que se está tomando mucha más conciencia, pero hasta hace poco no se reciclaba, no se tenía en cuenta nada para cuidar el planeta, como que a mí no me pasa nada, yo tengo un buen clima, tengo agua, tengo recursos, y bueno, pues ojos que no ven, corazón que no siente, y no caes en la cuenta, no tienes la conciencia. Como que queda mucho tiempo para que se estropeen la Tierra en el sitio en el que yo estoy. Y a veces a nivel interno nos pasa lo mismo. O sea, tengo defectos, tengo cosas de mí que no me gustan, pero oye, no me agobies, ya lo iré haciendo. Ten paciencia, ¿no? Y claro que no nos tenemos que agobiar. No se trata de que nadie me agobie, se trata de que yo misma me dé cuenta de que esto que llevo, este defecto o esta situación, ya lleva mucho tiempo. Y si voy diciendo que mañana ya lo haré, que mañana será otro día, pues nunca llega el día. Y siempre estoy diciendo que mañana. Entonces, es ver eso, que sin prisa pero sin pausa, pero que hay cosas que tenemos que cogerlas ya y tratarlas, sobre todo si queremos ser felices, porque los esfuerzos en el crecimiento personal no son para los demás, son para nosotros mismos. Hago un esfuerzo para lograr algo para mí misma, que después repercuta en los demás, fenomenal, pero de entrada es para mí misma. Y ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Que en qué medida eso lo aceptamos así y lo entendemos. Y estaba pensando también que cuando somos muy jóvenes parece que todo nos lo hemos hecho. Cuando somos adolescentes hay una fuerza, ¿verdad? Levantas 4 sillas, subes y bajas las escaleras 12 veces, te dicen de ir aquí y allá y te lo ves hecho, subes la montaña, la bajas y tienes toda la energía del mundo. Entonces para ti eso no es ningún esfuerzo. Pero cuando los años van pasando y los cuerpos se van estropeando, pues entonces te cuesta mucho más. Y entonces necesitas el ascensor, necesitas unos zapatos ortopédicos, necesitas algo para la boca, necesitas el aparatito de los oídos, necesitas una muleta, necesitas una faja de estas que se ponen para las lumbares. Claro, pero eso es normal porque la materia se degrada y se estropea. Y lo mismo que le pasa a la materia cuando se hace mayor, le pasa al alma cuando se hace mayor. Y entonces, como almas, aunque estemos en cuerpos algunos más jóvenes que otros, pero como almas tenemos mucha edad. Somos almas que ya han hecho un recorrido grande y en esta interacción con la materia el alma ya se ha hecho mayor. Y cuando el alma se hace mayor, es vieja, por decirlo de alguna forma, de una edad u otra, pero vieja, entonces los defectos del alma son defectos, ¿no? El cuerpo tiene defectos físicos y el alma, en lugar de virtudes, tiene defectos. Y lo más normal es que nos salgan los defectos, porque somos viejitos a nivel espiritual. Y si te dejas llevar y no haces ningún esfuerzo, te salen los defectos. Y claro, uno puede decir, pues ya no quiero que me salgan más estos defectos. Ya estoy cansada de enfadarme, ya estoy cansada de la velocidad, ya estoy cansada de esto y del otro. Y no es nadie, es uno mismo que quiere cambiar. Pero para eso tendrá que hacer algo, porque solo no va a cambiar. Y en ese sentido los esfuerzos son fundamentales. ¿Sí? Entonces, claro, en el Raya Yoga hablamos de muchos tipos de esfuerzos. Le ponemos calificativos a los esfuerzos. Y el calificativo que más nos gusta a todos es esfuerzo fácil. ¿Qué os parece? Un esfuerzo fácil parece que ya no es esfuerzo. Un esfuerzo fácil. Y un esfuerzo fácil, ¿cuánto sería un esfuerzo fácil? Parece una paradoja. Me tengo que esforzar, pero es fácil. Entonces, un esfuerzo es fácil, pues yo creo que algo es fácil cuando aquello por lo que te vas a esforzar te motiva, ¿verdad? Me motiva. Y cuando algo me motiva y me interesa, yo le pongo amor, porque a mí me interesa y me motiva. Entonces puede ser que esté toda la noche trabajando o todo el día, pero para otro sería un esfuerzo duro, laborioso, pero para mí no, porque a mí me motiva, me interesa. Y entonces le pongo todo mi ser en lo que estoy haciendo, le pongo el alma, me estoy esforzando, pero no lo vivo como dureza, lo vivo como suavidad, lo vivo como superación personal, lo vivo como logro, lo vivo como crecimiento. Entonces ahí estoy indicando el tipo de alma que soy, según lo que me motive y aquello en lo que yo me esfuerzo. Entonces eso es interesante. Por ejemplo, hay esfuerzos fáciles para aquellos que quieren ser, pues no son muy fáciles, pero pueden verlo ellos como fáciles en el mundo. Imagínate a alguien que quiere ser un notario, que le hace mucha ilusión ser notario, las oposiciones que tiene que pasar, las más difíciles que hay, y todo lo que tiene que estudiar, pero estudia, estudia y estudia porque quiere ser notario. O el que se tiene que sacar el selectivo, pues tiene que hacerlo, ¿no? Y son todos eso tipo de pruebas que las vemos como fáciles porque nos interesa, esfuerzo fácil. A nivel espiritual, un esfuerzo es fácil cuando seguimos algunas directrices que son internas y que son directrices que son de conciencia. Yo estoy segura de que si tuviéramos más presente a Dios en nuestras vidas, muchas veces lo decimos, pero no solo decirlo, si yo lo tuviera más presente en mi vida, si yo más a menudo me acordara del ser que soy, de que soy un alma, de que tengo esas virtudes, y eso no solamente fuera el día de la conferencia o el día de la meditación, sino que me acompañara en mi vida, pues eso sería como una energía, una luz, una protección que llevo, que me facilita las cosas, que me facilitaría las relaciones en el trabajo, que me facilitaría que me vinieran los trabajos, que me facilitaría que no tuviera accidentes, que sería como si llevara otro motor, no solamente el mío, sino una energía que me está facilitando. Entonces sí, es un esfuerzo, pero el esfuerzo no es un esfuerzo de dureza, es un esfuerzo de conciencia. ¿Dónde está mi conciencia? ¿Dónde está mi atención? Es ahí donde tengo que hacer el esfuerzo, no tanto en la cosa física, el movimiento, todo lo que hacemos a veces de decir voy a hacerlo, voy a tal, voy a cual, voy aquí, voy allá, pero ¿qué hago dentro? Mucho por fuera. A veces se dice mucho ruido y pocas nueces. Y a veces hacemos mucho ruido y pocas nueces. Y cuando durante mucho tiempo hemos hecho mucho ruido y pocas nueces, pues a lo mejor toca ya hacer otra cosa, ¿no? Porque estamos haciendo eso, ¿no? Esos esfuerzos tienen que ser fáciles. Entonces, uno tiene que hacerse la vida fácil. Y tiene que disfrutar de las cosas que hace pero tiene que darse cuenta dónde está fallando, ¿no? Esfuerzos fáciles. Luego otro calificativo que también se le da a los esfuerzos son esfuerzos honestos. Esfuerzos honestos. Y la misma palabra ya lo dice. Yo puedo hacer esfuerzos y decir, mira, yo llego la primera a la conferencia y me pongo en la primera fila. Yo voy todos los miércoles a las conferencias. Yo me he leído todos los libros. Yo voy a todos los retiros. Y ahora hay alguien que no viene a mucho, que no se lee todos los libros, pero internamente está haciendo un esfuerzo de ser más yogui. Está meditando sin decirle a nadie que medita. Se está levantando todos los días temprano sin decir nada. Está haciendo lo que puede para escaparse de casa, que no le dejan porque su mujer, sus hijos le tienen ahí aprisionado, y como puede, lo hace. No tiene dinero, no se puede comprar libros, no puede ir a retiros, no tiene dinero. Pero internamente está haciendo un esfuerzo sin que nadie se entere de meditar más, de recordar más a Dios, de sentir más que es un alma. Entonces es un esfuerzo verdadero. No quiere aparentar, no quiere que se entere nadie. Y si se enteran, que se enteren, pero no está promocionando al mundo entero todo lo que está haciendo. En cambio, cuando los esfuerzos no son honestos, no son de verdad que yo quiero conseguir ese logro, empiezo por fuera a demostrar, a vestirme de blanco, a vestirme así, a vestirme asá, a hacer esto, a llegar pronto, a que todos se enteren. Puede que sea mi personalidad, está bien, a veces tenemos una personalidad más extrovertida y somos más comunicativos, pero en ocasiones, aparte de eso, también hay una carencia de esfuerzo verdadero que trato de paliar con todo el show que hago externamente, en algunos casos. He puesto este ejemplo, pero podemos ver otros. O hago un esfuerzo de estar una semana en la que esa semana, pues, oye, esa semana me paso la semana meditando, por la mañana y por la tarde. Pero ahí acaba todo. Está muy bien, más vale eso que nada, fenomenal. Pero ahí hay, por ejemplo, en este caso sería el esfuerzo constante. No hay un esfuerzo constante. Lo hago durante un periodo temporal, una temporada hago el esfuerzo. Y en este caso, imaginaros la importancia de los esfuerzos constantes. Imagínate, por ejemplo, que vas conduciendo y no prestas atención constantemente. Y en el momento que no prestas atención, te desvías y te das contra la pared que hay en o te cruzas la autopista. O pasa un perro y lo matas. O yo qué sé, ¿no? O sea, a veces decimos, estoy todo el rato atento, pero me he despistado 10 minutos y justo en esos 10 minutos me ha venido el problema. Por eso, la importancia de los esfuerzos constantes. No fumo, pero va y un día digo, voy a fumar. En ese momento que se me va la onda del esfuerzo que yo estaba haciendo, me despisto y en 2 segundos cambio. Bueno, pues esta falta de constancia no es lo malo que no lo hago a toda hora, es el despiste. Me desvío, me dejo influir por esas otras personas, por esos otros ambientes, por la televisión, por tantas cosas. Por eso no hay que verlo como dureza, no hay que verlo como que me están obligando ni como disciplina, hay que verlo como amor al ser. Me amo tanto que me quiero cuidar, y como me quiero cuidar, pues quiero tener ese tipo de esfuerzo, ¿no? De como se dice, sin prisa pero sin pausa. Y cuando las personas son constantes, pues al final consiguen sus objetivos. Cuando no hay esa constancia, pues se consigue menos, ¿no? No sé si lo habéis visto, el que es constante suele conseguir más cosas en la vida. Una de las cosas más importantes, que aquí es el curso básico, que es el de pensamiento positivo, una de las líneas espirituales más importantes es el tema de los pensamientos. Si nosotros hiciéramos el esfuerzo fácil de prestar atención a los pensamientos que tenemos, y en el momento que nos vienen pensamientos negativos no los alimentáramos y no nos recreáramos en ellos, la vida nos iría de forma diferente. Se dice en el Raya Yoga que nos pueden venir tormentas de pensamientos a todos. Nos pueden venir momentos, rachas de pensamientos que nos atormentan. Pero si les prestamos atención y los tratamos a tiempo y no nos recreamos en ellos, sino que nos desviamos hacia otra cosa, o nos vamos con otras compañías, o vamos a hacer un curso, o nos ponemos una cinta, o nos leemos un libro, hacemos algo que nos saque de la tormenta, es posible que nunca lo llevemos a la acción. Pero si no tomamos medidas, es igual que cuando tú te estás resfriando. Te estás resfriando, estás notando que te estás poniendo con calentura, con fiebre, y no tomas medidas, es probable que te enfermes más. Entonces, en la medida que yo lo noto, pues lo trato y lo cambio, lo elimino. Y eso no avanza a mis palabras ni a mis acciones. Porque si dejo que esas tormentas continúen, van calando y al final salen por mis palabras, salen en mi actitud, salen en mi comportamiento, salen en el trato con los demás. Y entonces ahí lo primero que me pasa es que me siento muy mal conmigo misma, porque ya no es que no estoy haciendo esfuerzo, es que estoy haciendo todo lo contrario a un esfuerzo. Me estoy dejando llevar por este hábito que tengo y no lo estoy tratando a tiempo. Así que es importante el esfuerzo fácil de conciencia, no de dureza, de prestar atención a mis pensamientos. Y cuando me vea la tormenta, hacer algo para que no me atrape la tormenta, sino que yo puedo con la tormenta y así me sentiré bien. Entonces estos esfuerzos de atención, esfuerzos de atención. Y ahí no nos libramos nadie, las tormentas nos vienen a todos. Pero hay una diferencia entre los que las saben tratar y los que se dejan llevar. Tenemos que tener herramientas para estar protegidos. ¿Qué más tipos de esfuerzos podemos decir que en el Raya Yoga les ponemos este calificativo? Por ejemplo, los esfuerzos precisos. Esfuerzos precisos. Yo puedo empeñarme en abrir la puerta hacia adentro y venga a apretar hacia adentro y apretar hacia adentro y digo, no funciona la puerta. Y claro, estoy haciendo mucho esfuerzo, pero la puerta no se abre. Resulta que el esfuerzo preciso es que la puerta la abra hacia afuera. Y yo tengo que ser precisa y ver el tipo de esfuerzo que tengo que hacer. Y a veces nos empeñamos. El otro día en mi trabajo, yo empeñada en que el grifo se abría como todos los grifos. Y nada, llamé a mantenimiento porque es que no se abría el grifo. Claro, yo, el grifo se abre como se abre un grifo. Y luego me dicen, es que este grifo se abre al revés. Pero a mí no se me había ocurrido pensar que el grifo se abría al revés. Entonces, como os digo tantas veces, hay que tener una paradita de silencio. El domingo pasado yo me fui a pasear por el río. Hacía un calor, hacía un poniente, ¿os acordáis? Pues hacía un poniente tremendo. Y entonces yo me fui a pasar por el río, me puse la gorra porque hacía mucho sol, llevaba las gafas, pero digo, me voy a quitar las gafas para que me dé un poquito el sol, porque si no se me quedan ahí unos rodales, me voy a quitar las gafas un poco. Y me quité las gafas y me fui andando. Y luego pasé por una zona que había una ventolera allí, total, que se me voló la gorra, me agaché a coger la gorra y perdí las gafas. Pero yo no me enteré de que había perdido las gafas. Yo me fui andando, 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 y cuando ya había andado media hora, digo, ¿no tengo las gafas? ¿Qué ha pasado con mis gafas? Y entonces, claro, empecé a hacer el esfuerzo, voy a buscar mis gafas, volví para atrás, despacito, mirando por todos los sitios, nada, digo, debe ser donde me ha caído la gorra. ¿Y dónde me ha caído la gorra? Donde había un viento, pues allí que me fui. Entonces era la misma zona, la del viento, buscando, y no había gafas. Y yo otra vez, y ya me estaba poniendo nerviosa, digo, las tengo que encontrar, esto vale mucho dinero, las tengo que encontrar. Y yo el esfuerzo repetitivo, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, como un animalito en un circo, ¿sabes? Que va para adelante y para atrás. A la zona donde había viento no había más zonas. De repente me paré un momento y digo, las tengo que encontrar, tengo que encontrarlas. Y pensé, no pensé nada, me quedé. ¿No pueden haber más zonas de viento? Porque tiene que ser esta la única zona del viento. Igual hay otra zona. Y continué andando por otro camino y encontré otra zona de viento. Y me giré hacia la izquierda y allí estaban las gafas. Entonces, ¿esto por qué lo cuento? No porque sea una anécdota, sino porque un esfuerzo preciso no es el esfuerzo repetido de que ando y tengo que encontrarlo y voy mirando, sino es un esfuerzo a ver qué es en este momento, qué es lo que toca, qué es lo que necesito en este momento. Y acordaros lo que comentábamos el otro día, lo que necesito no viene de mi cabeza, viene del silencio y que me venga a ver qué es lo que tengo que hacer. Y nos viene la inspiración. Pero tenemos que abandonar lo que nosotros creemos que es. Es otra cosa. Normalmente es algo distinto a lo que estamos pensando. Porque en ocasiones la forma en la que tenemos de hacer esfuerzos, dicen los científicos o los que han estudiado esto, que es lo que hemos aprendido de 0 a 7 años. De 0 a 7 años hemos creado unos hábitos de comportamiento que después se repiten y se repiten en nuestra vida. Y para salir de esos hábitos hay que parar, hay que silenciar la mente y hay que salir de la caja cómoda, hay que salir del sistema y dejar que actúe otro tipo de energía. Y entonces yo me alegré mucho, no tanto por recuperarlo, sino porque funcionó. Funcionó el método. Y además fue matemático. Y esto me hizo sentirme muy bien, ¿no? Y como en eso, en otras muchas cosas, podemos hacer estos esfuerzos precisos, ¿no? A veces, aquí en Brahma Kumaris, yo la primera, enviamos 20 emails, empezamos a los carteles, para arriba y para abajo, método de siempre, y ese esfuerzo duro a veces no trae más esplendor. Igual el esfuerzo más preciso, que lo digo, y yo también lo tengo que aprender, es sentémonos a meditar, visualicemos lo que queremos, invoquemos lo que queremos, enviemos buenas vibraciones. Pero claro, el estado de uno tiene que estar acorde a eso para que eso funcione. Lo que no puede ser es que tú te sientes a meditar y te estés durmiendo, porque entonces mejor te vas a hacer algo activo que te va a mover la energía y no que te sientes, ¿no? Así que veamos en nuestra vida, en cada caso, cuál sería el esfuerzo preciso que la situación requiere, ¿no? ¿Qué necesito en estos momentos para más esplendor y menos gasto? Y que yo no sea un guerrero. Yo soy un yogui. ¿Sabéis la diferencia entre un guerrero y un yogui? El guerrero siempre está luchando, lucha con todo. Saca la espada, saca el látigo. Siempre está, el enemigo le viene y está siempre defendiéndose. Y eso es duro, porque tienes que salir al campo de batalla, a luchar, a enfrentarte, siempre alerta para defenderte. El yogui no hace eso. El yogui es no violento. Su esfuerzo es de conciencia, es de conexión, es de utilizar armas espirituales. El yogui utiliza los poderes que tiene. Utiliza el poder de la tolerancia, utiliza el poder del silencio, utiliza el poder de adaptarse, utiliza el poder de discernir. O sea, tiene herramientas sutiles, no tiene herramientas físicas. Entonces a veces se dice, cuando uno no tiene cabeza, tiene pies, ¿verdad? Cuando uno no tiene esos recursos, porque no es yogui, porque no le gusta la meditación, porque no disfruta del silencio, tiene que buscar otras herramientas para suplir las que no tiene dentro. Y entonces, a todos nos pasa que somos un poco guerreros, pero ¿cuál es mi tendencia? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Hacer esfuerzos duros toda mi vida cargada de cosas, toda mi vida cargando peso? ¿O quiero, ahora que ya soy más mayor, no cargar tanto peso, ir ligera de equipaje y utilizar mi propio equipaje interno, que es mucho mejor, más liviano, ¿no? Es muy muy interesante cuando vas al despacho de alguien y no tiene nada en la mesa. La mesa toda despejada. Miras las estanterías, no hay nada. Miras, nada. Es allí una mesa, un asiento, una ventana enorme y otra mesa sencilla para el que se sienta delante. Nada más. Esta es la sala de un psicólogo o de una persona espiritual que lo hace todo sin tener nada. Con la mente, con el trato, con las palabras, con el silencio, con la meditación, y el que está delante lo ve todo tan aséptico, tan limpio, tan despejado, que se cura solo de entrar allí. En cambio, entras en una habitación llena de libros, llena de papeles, bolígrafo por aquí, bolígrafo por allá, las cajas por el medio. por mucho que te digan, te dispersa, te distrae, no te hace concentrarte. O sea que eso también dice, ¿no? De lo que es un yogui, es esta limpieza interna, este orden, estos esfuerzos fáciles, precisos, honestos, que lo reúne todo. Es también ver en qué medida eso nos atrae, nos gusta y lo vamos incorporando a nuestra vida. ¿Y qué más esfuerzos podríamos decir? Esfuerzos espirituales. Esfuerzos espirituales son todos, pero podemos afinar. Y los esfuerzos espirituales serían la medicina para cambiar y curar nuestros defectos. Vamos a la farmacia y compramos los medicamentos para el cuerpo. Y vamos al interior y encontramos los medicamentos, los paliativos para nuestros defectos. Entonces, ¿qué esfuerzos? Hemos dicho tantos, pero, por ejemplo, uno de los esfuerzos que tenemos que hacer, para algunos, no hacer nada es un esfuerzo, porque son muy activos. Para otros, el esfuerzo es moverse. Entonces, lo que para unos es pereza, para otros es un esfuerzo, porque son activos. Es una persona que es muy activa, que es hiperactiva, es un gran esfuerzo no hacer nada, pero tiene que hacerlo, si quiere crecer, si no está haciendo lo que hace siempre. Y para una persona perezosa, pues ya sabe que tiene pereza, si sigue con su pereza, poco haremos, poco crecimiento habrá. Pues esa persona tiene que ponerse en marcha, tiene que estirarse, tiene que moverse, tiene que salir de ahí. Ese es un esfuerzo. Hacer lo contrario a lo que para ti es cómodo, si tú quieres crecer. Es muy importante, para que el esfuerzo siga siendo fácil, ver delante de mí a dónde voy. ¿A dónde voy? Cuando no tenemos la vista fina, que llevamos gafas, te quitas las gafas y no ves un camino, ves, a veces lo ves todo borroso, dices, ¿por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por dónde voy? Pero cuando tienes buena vista, tú ves el camino. Entonces, si tengo buena vista, con esta conciencia del alma, tengo claridad de dónde voy, lo que yo quiero conseguir, qué quiero yo, dónde quiero ir. Entonces, con esa claridad de a dónde voy, es muy fácil ver dónde no quiero ir, porque yo sé dónde voy. Todo lo que se aleja de dónde voy, lo tengo que arreglar. Y ahí está mi esfuerzo espiritual. Entonces, mirar a los demás. ¿Cuántas veces miramos a los demás? Un gran esfuerzo espiritual es: deja de mirar a los demás. Deja de juzgar a los demás. Mira adelante. Mira adentro. Mírate a ti. Y mírate a ti cómo estás. Y mira a ver lo que tú necesitas hacer para ir a conseguir lo que tú quieres conseguir. Entonces, cada vez que nos veamos mirando a los demás, juzgando a los demás, estamos dejando de hacer esfuerzos. Nos estamos distrayendo. Y cuando te distraes, no te atraes por lo que tú quieres. Tú tienes que ser atraído por tu meta, por lo que tú quieres conseguir. Ese es un esfuerzo. Luego, claro, decimos en el yoga, aquí, hay que recordar al Ser Supremo. Es un esfuerzo recordar al Ser Supremo. No es tan fácil. Porque decimos, nosotros somos un punto de luz, somos un alma. Y ahora, un alma que se conecte con un alma que no ves, que no es de este mundo, que no te habla con palabras, que no te da la mano. Entonces, claro, es un esfuerzo. Pero si yo practico, y practico los ratitos que vengo a meditar, la práctica hace maestro. Y en la medida que yo voy practicando, me va resultando más fácil que un punto conecte con un punto, que yo note esa presencia. Entonces, pues ese es un esfuerzo espiritual. ¿Pero me merece la pena o no? Me gusta, tengo buena experiencia, me gusta la calma, me gusta esta relajación que tengo, me gusta llenarme de energía, me gusta cómo me va después las cosas tras esa meditación, sí que me gusta. Pues piensa en los logros. Es que no es el esfuerzo, es lo que consigues a través de eso. Es cómo te sientes, es cómo los demás te ven. Dicen, mira, oye, esta persona se queda mirándote. ¿Y por qué te miran? ¿No será porque seas guapo o guapa? No, no se fijan en eso. Algo notan. se quedan mirando, pero no miran, miran una energía, energía que viene de arriba, porque es tu esfuerzo. Luego a veces decimos, también hablamos, ¿no?, de hacer acciones. Siempre estamos haciendo acciones. Un esfuerzo espiritual interesante es cuando yo hago acciones, no las voy a dejar de hacer, porque hay que hacerlas. Tenemos que fregar, tenemos que cocinar, tenemos que planchar, tenemos que comprar, tenemos que viajar, tenemos que llevar el coche al garaje, al mantenimiento, al banco, tenemos tantas cosas que hacer, no paramos. Pero cuando yo hago acciones, puedo ser un yogui a ratitos en la acción, puedo hacer las acciones con un poco de yoga, con un poco de recuerdo de ese ser, con un poco de conciencia de quién soy yo, poner energía espiritual en lo que hago, aunque sea un ratito. No sabéis la ligereza que da, el beneficio que te aporta, lo bien que salen las cosas. Todo eso es un esfuerzo, pero no es un esfuerzo laborioso, es un esfuerzo de atención, es un esfuerzo de conciencia, es un esfuerzo espiritual, es un esfuerzo interno, es un esfuerzo. Y también hay que ver en los esfuerzos espirituales tener medida. Yo me he dado cuenta, yo personalmente, una cosa, que cuando haces demasiado esfuerzo lo haces mal, empiezas a cometer errores. Pero los errores es normal que se cometan cuando no has tenido medida. No tienes medida, te falla la vista, te falla ya la coordinación mental y metes la pata. Y donde tenías que poner un número, pones otro. Pero ya no es que ya no puedes tener atención a partir de cierto momento. Entonces el esfuerzo de precisión, es saber hasta cuándo funciono con lucidez y haciendo las cosas bien. Y a partir de que veo que ya no las hago bien, que estoy mareada, ¿por qué sigues? Es que no vas a hacer mal. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres o los profesores? Mira, ahora descansa un poquito y luego cogerás el estudio de otra manera. No sigas estudiando, porque eso es complacerte a ti mismo, como decir, me quedo tranquila porque sigo estudiando, pero no me entra nada. A partir de una hora no me entra nada. Y entonces seguir y seguir es para quedarte tú tranquila, pero es un esfuerzo vano. Entonces hay que ser inteligentes, hay que ser precisos, hay que tomarte tu medida. No todo el mundo somos igual, cada uno tiene un ritmo, cada uno tiene una capacidad, pero yo tengo que ver mi capacidad y no sobrepasarla, y no compararme con que otro haría más. El otro hará de acuerdo a su capacidad, pero la mía es la mía. Así que no mires a los demás, mira a ver hasta dónde. Ese esfuerzo espiritual de cuidarme, tratarme bien y ver hasta dónde llego. Otro esfuerzo espiritual, por ejemplo, nuestros recursos a veces, por nuestro ánimo de ayudar, nuestra generosidad, nuestra amabilidad, el querer servir, pues damos a diestro y a siniestro, a mucha gente le damos dinero o le damos ayudas, que está bien, nada hay que juzgarlo, pero que sepáis que donde está nuestro dinero está nuestra energía. Nuestro dinero, nuestros recursos son parte de nosotros, y donde lo ponemos nos creamos cuentas kármicas con esas personas, con esos sitios, y eso tira de nosotros también. Es como si una parte de ti la pones aquí y la pones allá, y todo eso también te distrae de estar en una conexión. Quiero decir que somos libres, pero también tenemos que saber las consecuencias. Yo no sé si lo he dicho aquí en alguna conferencia, pero yo antes, de joven, siempre estaba dando en todos los sitios. O sea, daba aquí, daba allá, mi madre me ya deja al pobre tranquilo, esto en los autobuses, los que te pedían, todo, siempre para aquí, para allá. Hasta que entendí que, claro, todo aquello que yo doy, de alguna forma, si el que lo recibe no tiene la madurez de utilizarlo de forma correcta y lo utiliza pues para su bebida alcohólica o para gastos que son superfluos, yo, por mi ignorancia, soy responsable también de esa persona, lo que está haciendo con mi dinero que yo se lo he dado inconscientemente. Entonces eso me está drenando energía a mí. y por lo tanto, como me drena energía, mi yoga no es igual de preciso, porque yo no lo estoy utilizando bien. Entonces, desde que eso lo entendí, pues me aseguro de saber dónde pongo mis recursos para que se utilizan, de forma que a mí me revierta eso de forma positiva y me ayude a tener un intelecto claro, limpio y conectado. Parece una tontería, pero no es una tontería, porque todo lo que nosotros tenemos es energía y allá donde lo ponemos, pues nos conecta de una forma u otra. Entonces es importante también, ¿no?, que revisemos eso. En los esfuerzos espirituales, cuando empezamos, por ejemplo, algunos de vosotros habéis venido ya muchas veces, no sé si alguien ha venido hoy por primera vez, cuando un niño es pequeño en una casa y es el único de la casa, ¿verdad?, es el niño, los padres están pendientes de él, siempre están ahí, el niño se levanta, los padres le aplauden, el niño hace una gracia, los padres le animan. Siempre le están animando en cualquier cosa para que siga esforzándose y siga avanzando, porque es el niño. En el momento que nace otro niño, pues parece que el primero pasa a segundo plano y el enfoque está en el segundo. Y el niño tiene celos porque no se le hace el mismo caso, ya no se valoran tanto las cositas que hacía. Pero eso también es bueno que sea así, para que el niño aprenda a hacer las cosas por sí mismo, no tanto porque le aplauden o porque le valoran. Y lo mismo, cuando aquí viene una persona por primera vez, le hacemos a lo mejor mucho caso, o la segunda vez, pero cuando ya viene 10 veces o 20, igual no le hacemos mucho caso. No es que no le hagamos caso, es que en los principios es así, y después cada uno pues ya haciendo sus propios esfuerzos por sí mismo. Uno viene porque quiere, no hace falta que le estén invitando continuamente a venir, ya sabe que es bienvenido, ya sabe que es súper bienvenido, que fenomenal que venga. No podemos estar detrás de cada uno diciendo, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿cómo te va? Si hay, aquí somos poquitos, pero imagínate si hay 1000 personas, cada uno, ¿qué tal?, ¿cómo está tu madre?, ¿cómo está tu familia? De corazón sí, de vibración también, de sentimiento, pero personalmente y en nombre a cada uno. Imagínate Daddy Yankee, 100 años, toda la gente del mundo a la que ella le ha dado conocimiento, si tuviera que ir a cada uno, pues no sería posible, ¿no? Entonces esa es la madurez, cuando la persona hace sus esfuerzos auto-iniciados. Lo hago porque yo quiero, no porque alguien me avisa, y cuando me avisa voy, y cuando no me avisa no voy. Entonces no es verdadero, es porque te avisan, porque te lo dicen. Entonces estás complaciendo a la persona que te lo dice, pero no lo haces como un esfuerzo honesto por ti, para ti. Así que es muy profundo el tema de los esfuerzos, a mí me gusta mucho, porque siento que hay que sutilizar más los esfuerzos, ir más a la profundidad de lo que significa. Y aunque no dé fruto visible el esfuerzo que hacemos, yo sé que no es en balde. Todo lo que sembramos, todo el esfuerzo que hacemos, aunque solo sea por cambiar mi defecto, ha merecido la pena. Aunque no dé fruto. Aunque a lo mejor digas, pues estoy esforzándome porque llevarme bien con esta persona, estoy esforzándome por ceder yo, estoy esforzándome por sonreírle, estoy esforzándome, todo me estoy esforzando y no hay manera. Bueno, da igual, aunque esa persona no cambia, ¿y lo que yo he conseguido a través de eso? ¿Y lo que yo me he domesticado? ¿Y lo que yo me he flexibilizado? ¿Y lo capaz que he sido de adaptarme? Eso es crecimiento personal para mí. O sea, ¿quién gana? Gano yo. Tengo que verlo como una ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, pues otro esfuerzo espiritual es las cosas que compartimos, rumiarlas, que decimos aquí, reflexionarlas, desmenuzarlas, aplicarlas en mi vida. Esto está limpiando el intelecto. Cuando le damos vueltas a un punto que nos gusta, por ejemplo, el tema este de los esfuerzos, le damos vueltas, lo enfocamos de diferentes maneras, lo rumiamos, profundizamos en él. ¿Quién gana? El que hace ese trabajo. Y eso revierte en tu intelecto. eso te ayuda a tener más conexión con el Ser Supremo. Sin que tú te des cuenta, te ayuda. Eso evita que estés pensando en pensamientos negativos. Eso evita que te distraigas en temas mundanos, que lo único que hacen es darte dolores de cabeza y quitarte la energía y dispersarte y vaciarte. Entonces, para yo no distraerme, tengo que estar atraída por otra cosa. Si yo me enfoco en algo, me desenfoco de otra cosa. Y a veces una obligación es muy buena. Si no tuviéramos obligaciones, madre mía, ¿qué haríamos si no tuviéramos que fichar en el trabajo? Si no tuviéramos ninguno, imagínate que no tenemos ninguna obligación. ¿Qué nivel ahora mismo tenemos para seguir haciendo lo que estamos haciendo, en lo que sea, sin obligaciones? Nadie me obliga. Nadie, no tengo que fichar en el trabajo, nadie me ve, nadie me pide nada. ¿En qué cosas fallaríamos y en qué cosas seguiríamos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora? Eso diría mucho de nosotros. Si lo estoy haciendo de verdad o lo hago porque hay alguien que me está viendo, hay alguien que me puede juzgar, hay alguien que me puede echar, hay alguien que me puede reñir. ¿Por qué lo hago? Entonces, todo lo hago por mí. Todo absolutamente lo hacemos por nosotros. No lo hacemos por nadie más. Entonces, no necesitamos jefes externos, no necesitamos nadie externo, si nosotros actuamos desde dentro. Entonces, este tipo de esfuerzos espirituales, progresivos, sin que nos matemos, pero que sean divertidos. O sea, que sea algo que a mí me gusta hacer. Me gusta cambiar mi carácter. Me siento bien cuando he modificado una parte de mi carácter que no me gusta. Me siento fenomenal. No es el ego el que se siente bien, es el ser el que se siente bien. Ya que eso, aparte de darte felicidad a ti, da felicidad a los demás. Porque si soy más calmada, si soy más dulce, si soy más más amorosa, pues es bueno para mí, porque noto esa frecuencia mía, pero es bueno para los que están en contacto conmigo también. Entonces salimos todos beneficiados. Es esto, ¿no? Y en los esfuerzos la disciplina también es importante, ya que para que un esfuerzo se haga natural, y a todos nos gusta lo natural, y nos gusta lo que es auténtico, para que algo se haga natural, primero se tiene que practicar durante un largo tiempo, bastante tiempo. Y en la vida misma lo veis, todos los que son muy naturales, detrás de eso ha habido una práctica y una disciplina larga, pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena, porque al final dejas los libros, dejas los apuntes, dejas el sentarte de vez en cuando, lo dejas todo y te quedas tú contigo mismo y ya tienes el despacho vacío de cosas, ya no necesitas. Lo has necesitado, ha sido una muleta, ha sido un soporte, hasta que poco a poco necesitas menos. Y entonces te sientes libre y vuelas. Entonces, ahora los esfuerzos, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo ahora, son diferentes a los esfuerzos de hace 50 años. ¿Sí o no? Hace 50 años eran otro tipo de esfuerzos. Antes, por ejemplo, hacer la letra bonita, caligrafía, ¿eh? Todo eso de la letra bonita. Todo precioso. Y ahora hay gente que no sabe ni escribir, ni falta que le hace. Porque eso todo teclas. Y luego vas a escribir y dices, ay, he perdido el hábito, me sale la letra, no me sale porque... Pues ahora los esfuerzos son diferentes, esfuerzos de aprender la informática, de aprender las teclas, de la velocidad de los WhatsApp, de comunicar rápido. Pues antes eran las carretas de caballos, de burros y caballos. Ahora ya no existe eso. Entonces yo, por mucho que me esfuerce, eso ya no sirve. Ahora es otra forma. Tenemos que... Otro esfuerzo es adaptarnos a los tiempos. Por lo menos lo mínimo. Lo mínimo de los tiempos me tengo que adaptar. Si no, sufro. porque yo no voy con los tiempos, me quedo rezagada. Y si me quedo rezagada y el mundo está en una onda y yo estoy en otra, no llego, ¿no? Y eso te da ansiedad, te hace ser dependiente. Dices, es que necesito a 20 personas para que me lo resuelvan, yo no sé. Entonces, al menos lo mínimo de lo que los tiempos piden, también yo tendría que hacerlo. A no ser que sea una persona que le gusta estar sola y le da igual y no quiere ser sociable o estar conectada. Y otro esfuerzo espiritual, y con esto termino, que creo que es importante para dar un salto cuántico, es no depender tanto de lo que me gusta o no me gusta. Una persona que tiene un nivel espiritual alto no depende tanto de lo que me gusta o no me gusta. Me gusta esta comida, tengo que comer este tipo de comida, tiene que estar así de cocinada. Esto es no es espiritual. Es, si está la comida así, pues qué bien y lo agradeces, pero si un día la comida no tiene sal, pues oye, pobrecita la persona que le ha hecho, que se le ha olvidado, le vamos a despreciar la comida, pues me la como y no digo nada, porque la voy a comer en yoga y esa comida me va a nutrir el alma, no al gusto. Si yo quiero que me nutra al gusto, primero, no estoy siendo espiritual porque estoy despreciando y no estoy valorando a la persona. Se te ha olvidado la sal. ¿Cómo no le has puesto sal? Este fallo no lo puedes tener. Hombre, ahí, ¿qué estamos demostrando? Sí, es posible que me guste con sal, pero tengo un nivel que sé comprender, aceptar, valorar, y esta persona ha tenido un pequeño error. No pasa nada. Esto es nivel espiritual. Esto tenemos que ir consiguiéndolo. Valorar lo que otros hacen por nosotros y no exigirles encima que lo hagan así de bien. A todos nos pasa, ¿eh? Pero lo digo como un esfuerzo que siento que tenemos que hacer para crear un mundo de armonía, un mundo de felicidad, de bienestar. ¿Sí? Pues muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un poco de meditación. Vamos a dejar la mente tranquila. No tengo que hacer ningún esfuerzo. No tengo que hacer absolutamente ninguna acción. Simplemente tengo que estar relajada, presente, y dirigir mi atención hacia adentro, hacia un espacio de calma, a un lugar despejado, donde no hay absolutamente nada más que yo, el alma, la luz consciente, el ser espiritual, la estrella viviente. Yo soy una luz detrás de mis ojos, una luz consciente, y detrás de mis ojos solamente estoy yo, en esta habitación interior. Es un espacio libre de influencias. Es un espacio en el que estoy conmigo y presto atención. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por detrás de todas estas actitudes, por detrás de todos estos personajes, ¿quién realmente soy? Y este es el esfuerzo fácil, el único esfuerzo fácil que tengo que hacer: conectar con mi propio ser, sentir mi frecuencia, sentir mi vibración, conectar con esa onda de mi propio ser luminoso, silencioso, pacífico. Cuando estoy ahí, siendo ese ser, todo es fácil en mi vida. No hay problemas, ya que se me abren las puertas. No hay fricciones, no hay bloqueos, ya que estoy conectada con la luz del alma. Y para eso creo pensamientos puros. Soy un ser luminoso. Soy un alma consciente. Soy un ser benevolente. Soy un alma benefactora. Y date cuenta cómo te sientes cuando creas este tipo de pensamientos en este espacio interior, libre de influencias. Y tu habitación interior se va llenando de luz y más luz. Es la luz de estos pensamientos. Al haber tanta luz, el Ser Supremo se siente atraído por ti y te recuerda y conecta contigo y le llena y le da más luz a tu alma. Y sientes una luz muy pacífica, amorosa, altruista, que va sanando tu ser, curando tus heridas, amándote como eres, aceptándote completamente. Y te sientes cómodo, natural, aceptado y bienvenido. Así que me siento en esa compañía cercana de mi amigo eterno, el ser más altruista y bondadoso, que tiene el detalle de acordarse de mí. Y yo simplemente estoy ahí consciente de mi luz interna, de la luz del alma. Y vamos llenando la sala de luz. Vamos creando un ambiente pacífico. Y esto no es ningún esfuerzo. Es fácil. Es cuestión de conectar y quedarte ahí. Y así, a tu mundo atraerás seres pacíficos, seres tranquilos, bondadosos, amorosos, porque eso es lo que estás proyectando desde tu espacio interior, con tu amigo eterno, incondicional. Y te quedas ahí unos momentos, punto con punto, alma con alma en esta relación espiritual que es única y singular. Y mantienes ese estado. Y ahora ya te das cuenta de que tienes que volver al mundo de la acción, al día a día. Y vas entrando poco a poco en esta conciencia del mundo físico, dejando una parte de ella conectada con tu amigo. Pero retornando, vas abriendo los ojos, respirando, moviéndote y regresando a esta sala.